La reforma laboral de Milei ya casi es real, ya prácticamente es un hecho y todos los kirchneristas aceptaron la realidad y salieron a llorar en redes. Y obviamente vamos a hacer un video viendo todos los llantos. Empecemos.
O sea, hay gente que no te va a traicionar. Y nosotros acá tampoco. Nosotros acá estamos recalientes. No nos mostramos neutrales, nunca les tiramos cualquier banana de que no, el peronismo no sé qué mierda, y que ahora como no está de moda ser cuca, entonces lo deje de ser, y como en realidad ya no garpa ser progre porque parece ser que tenemos la culpa de todo, entonces lo dejamos de ser. No, eso no pasó nunca acá. Eso no pasó nunca acá y no va a pasar, porque se trata de tener una fucking convicción. ¿Y saben qué pasa? La vida es larga.
Mengolini, la gente que tiene convicción no se lleva la plata de las personas pobres en forma de pauta. Porque si a vos te importa la pobreza, no te llevarías su dinero. Así que me paso olímpicamente por el orto, al igual que vos, tus convicciones.
Entonces, en algún momento, y esto es una de las cosas que más me alivió en la jornada de ayer, fue cuando Germán Martínez dijo, cuando volvamos a hacer gobierno, esta va a ser la primera ley que vamos a derogar. Entonces, hay gente que tiene...
Me encanta que el peronismo sea eso hoy en día, ¿no? O sea, por cierto, si no entendés, está hablando de la reforma laboral. Pero más allá de eso, me encanta que sea eso el peronismo. ¿Pero vos qué crees? En lo contrario de Milei. Y si se va Milei a otra galaxia, vos qué sos... Ese es el peronismo hoy en día.
No tira la toalla, hay gente que se imagina el futuro y una de las claves de esta época es que vos no te puedas imaginar un futuro posible. Entonces, imaginemos futuros, soñemos y démonos cuenta quién te caga y quién no te caga.
Esto que ves acá es chequeado. Y si te fijas, Futurock Producciones SRL, 23 millones de pesos, Mengolini. ¡Qué lindo!
Es una buena inversión, es un buen negocio.
Y ya que estamos, este acá, Flavio Azzaro. Flavio Azzaro no es el que habla de fútbol. Flavio, ¿por qué te llevas 44 millones de pesos, Flavio? ¿Explicaciones? ¿O chequeado miente? Siguiente. La periodista Lozano también lloró.
Escapó un poco. Pero que ahí es claramente vos veis la poca empatía con la vida. Totalmente. La poca empatía.
No saben lo que es ser empleado.
Tenés que ser muy hijo de remil puta. Discúlpenme.
Bueno, pero ese senador fantasma.
Para decir, boludo, una persona que tiene cáncer que se joda porque eligió tener cáncer, que cobre menos. Fuiste a jugar al fútbol con tus amigos, jodete, negro del orto, quebrate y cobra la mitad, porque deberías haber... Sos un sorete de persona.
Lozano, no sé de qué carajo vivís, honestamente, porque no sé qué mierda ve tu programa, pero tu jefe no es tu mamá. No sé ya en qué idioma explicarlo esto. Si te pasó el accidente en el trabajo, te cubre la RT o lo que venga, eso despreocupate, ¿sí? Pero si fuera el trabajo te pasó algo, no es tu mamá. No es la forma de generar trabajo. Bueno, podés ir corriendo la responsabilidad y en algún momento tenés que ser responsable de tu vida. Lo siento mucho. Y tampoco se abandonaba a la gente, ¿sí? Pero no es tu mamá. Cuesta entender esto, pero no es tu mamá. No es tu mamá. Y por otro lado, vos no sos quien para hablar de falta de empatía. Vos te burlaste de la gente que no podía ver a sus familiares durante la pandemia. Vos sos, por definición, una hija de puta. Así que cerrá el ojete herméticamente. Siguiente. El kirchnerismo, cuando se dio cuenta de que se venía una inminente derrota en las cámaras, empezó a hacer quilombo y una diputada kirchnerista incluso intentó parar la sesión desconectando cables. Plot twist. Perdieron igual. Siguiente. Ahora escuchemos lo que dijo la diputada que desconectó los cables.
Se caía la sesión. Entonces yo desconecto un cable y es una locura. Ahora se les cae la sesión a ellos. Arrasa con 81 años de derechos laborales y qué tema desconectar un cable. Violencia. El tema era que esa sesión no se podía llevar a cabo. Y había que hacer cualquier cosa para que no se lleve a cabo. Y la verdad es que yo lo volvería a hacer, no tengo ningún inconveniente, porque nos estaban llevando atropellados a todos a votar algo que ni siquiera nos querían dejar hablar, porque como ellos no tenían manera de defender ese proyecto de mierda que presentaron, pretendían que nosotros no digamos lo que pensamos de esa basura que presentaron. Y la verdad es que no es así. No funciona así la cosa.
Florencia, ¿qué tal? Hola, un tipo de internet. Escuchá, cuando vos criticás a los otros de no presentar argumentos, yo espero que vos presentes argumentos, no que vayas a desconectar cables. Pelotuda. Siguiente.
Es un día triste hoy. Yo estoy medio para atrás. ¿Sabes qué? Hay en la calle una energía rara. Nos está pasando lo peor que nos podía pasar. Nos estamos resignando a que se carguen absolutamente todos los derechos que teníamos. Lo que más me duele es ver la pasividad con la que dejamos que nos la pongan hasta el tronco. Hoy había otra oportunidad para manifestar lo que venimos manifestando, que es nuestro rechazo a una reforma laboral que ya la hemos caracterizado hasta el hartazgo. Y realmente, entre la escasa cantidad de personas que se acercaron a la plaza, combinado con la rapidez con la que se fueron...
Bueno, hay dos cosas que remarcar en este video. Primero, es que se queja de que no mucha gente fue a la marcha. Sí. La gente no les cree más, está podrida. Y es más, te voy a decir algo. ¿Qué tal? Pipito enojado. Monotributista hace 722 mil años, ¿ok? Y cuando estuve en relación de dependencia en mis 20, estuve en negro. Yo cuando escucho vacaciones paga 75% del salario por un año porque te enfermaste o 100%, no sé qué. Cuando escucho todas esas cosas a mí... ¿Sabes qué? No resuenan conmigo. No resuenan. Y no resuenan con probablemente casi la totalidad del país. Todos entendemos de que eso es prácticamente una irrealidad. Es así. Por eso no hay marcha, a todo el mundo le chupa un huevo. Porque honestamente saben en el fondo todos de que eso no era sostenible en el tiempo. ¿Cómo en uno de los países más pobres... ¿Cómo va a ser posible que de repente haya un empleador con 3 empleados que puede estar un año pagando el salario de alguien que no apareció ahí? ¿Cómo? 6 meses, lo que sea. Elige el número que vos quieras, te vas a dar cuenta que es una irrealidad. No muy distinta a lo que dicen los drogadictos de izquierda diciendo tiene que haber un salario básico de 2 millones. Anda a explicarle al kiosquero que tiene 2 empleados que ahora tiene que pagarle 2 millones a cada uno. ¿Cómo? Entonces por eso que, ¡ay, no van a las marchas! No van a las marchas porque todos en el fondo entendemos de que eso era una nube de pedo. Esa es la realidad. No se trata de buenos o malos o lo que sea, sino que todos entienden de que si tuviesen un empleado no se podrían dar el gusto de no tenerlo nunca más y tener que pagar la totalidad del salario. Además, ese artículo no está mal, la reforma laboral, por cierto, lo sacaron, pero... Aún así, es una irrealidad. Es una irrealidad. Y yo entiendo por qué vos la defendés, querido. Porque, bueno, vos vivís esa irrealidad, supongo, ¿no? En ese streaming que nadie sabe de dónde sale la guita. Che, ¿alguien me explica? ¿Alguien... ¿Me podés explicar de dónde sale la guita de ese streaming? Porque se lo llevó a Tinelli a ese streaming. No es barato, Tinelli. Mirá qué lindo micrófono. Podés ver todo mi canal de YouTube y explicar por qué yo compro este micrófono. Mis números son públicos. ¿Los tuyos son públicos? ¿No? Mirá qué loco, boludo. Entonces yo entiendo por qué vos te sentís como que estás afectado puntualmente, porque vos sí vivís en la nube de pedo. Porque andás ahí quien paga esas cuentas. Pero el resto de la Argentina, el resto... No sé, loco. Toda la reforma laboral... Toda, cuando escuchábamos a la gente quejándose, pero no, ahora no van a contabilizar los bonos y el aguinaldo. ¿Qué un aguinaldo? ¿De qué me hablan? ¿Dónde está el cálculo de la indemnización y te va a tomar y te van a tomar 10 años? ¿Qué hablan? Si yo voy a los mejores países en producción en Latinoamérica... Chile, Brasil, Uruguay, te das cuenta de que sus leyes laborales y sus derechos son mucho menos que nosotros. O sea, nosotros somos peor, económicamente hablando, peor países que ellos, mucho peor países, pero tenemos más derechos laborales. Y después nos preguntamos, che, pero ¿cómo puede ser que ellos tengan más gente en blanco? Y si nosotros es carísimo tener a alguien. Solo por darte un ejemplo, Brasil, ¿cómo funciona la indemnización? Todos los meses se te saca una parte de tu salario y cuando te vas lo cobras, creo que es 8%. Y si te despiden, el empleador tiene que igualar con un 40% de ese fondo. Predecible, ya se tienen los fondos, no un agujero. Nadie empatiza con ustedes porque nadie vive la realidad que ustedes dicen legislar. No es verdad, no es verdad. Un gordo choto, porque esta mira, te voy a decirlo para que se entienda en todas las palabras, denúncienme, me chupa la pija. Un gordo choto de Formosa que no representa a nadie y que es multimillonario y que es el único gordo de todo Formosa, escribe en un papel algo que no existe y dicen que es un derecho. Después, otros hijos de puta que viven en irrealidades pagadas con mi plata, levantan la mano y dicen, hoy sí aprobamos el derecho. Y después eso se pone en el sector laboral, lo hace mierda, y ustedes creen que eso es normal. Y no es normal, no hubo una sola persona normal que esté en la parte de todo ese proceso de la creación de esa boludez. No hubo normales involucrados en la creación de esa ley. No es normal. No quieran normalizar lo que no existe. No existe, ya está. Todo falso. Sarasa, muchachos. Sarasa, por eso no van a las marchas. Porque nadie les cree. Nadie le cree. ¿Qué era el sujeto político del peronismo? ¿Era el trabajador? Se lo garcharon al trabajador. Lo empujaron en informalidad y luego cuando va a un supermercado tiene que pagar más impuestos porque un intendente peronista no quiere achicar su municipalidad de mierda. Esa es la realidad. Por eso no van en las marchas. Y cada día que pase los van a votar menos, los van a seguir menos y los van a putear más. Acuérdense de lo que digo. Y una cosita más, comentario, porque esto se hace en vivo. Me dice Joaquín, un buen argumento sería, ¿qué derechos defendés si con la ley actual hay 43% de informales? Y de los formales restará a los monotributistas. O sea, nadie vive la realidad que ustedes dicen que es la realidad. Nadie. Siguiente. Malena Pichot comentó este video. Primero escuchemos el video.
O sea, te pusieron la pistola en la cabeza obligándote a trabajar.
No, porque hay otras formas.
¿Eso es opresivo?
Hay otras formas de coerción que no son la pistola en la cabeza.
A ver.
Y eso, digamos, el consentimiento no solamente se rompe frente a una situación de vida o muerte. Hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad.
¿Y entonces por qué las hace? Si entonces, digamos, o sea, ¿por qué va a ir en contra de sus propias preferencias? O sea, ¿quién soy yo para determinar que no es lo suficientemente capaz para saber qué es lo que quiere?
Es que no es un problema de capacidad. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad.
No, bueno, ¿cómo que no? Y tenés también, podés elegir que,
morirte
si querés morirte. Y claro,
no, es que
obvio.
Yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad.
No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gustaría que me paguen $1,000,000 por día, pero
no
lo paga nadie,
digo,
o sea, y no me siento, digo,
hay una
explotado.
Diferencia sideral entre $1,000,000 y lo que estoy planteando yo.
Antes de ver lo de Malena, resolvamos filosóficamente esto. Primero, es falso esto de que las opciones son o morirte de hambre o ser explotado 19.000 horas solamente puede venir de boca de alguien que no tiene la más puta idea de lo que es el mercado laboral, honestamente, ¿sí? O sea, falso esta premisa pelotuda, ¿bien? Por otro lado, Grabois, ¿qué tal? Tipito enojado. Hay cosas que no tienen solución, corazón. Porque vos crees que de repente es un derecho que se te otorguen cosas o se te garantice ciertas comodidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo tiene un costo en la vida. Entonces, esa libertad de la que vos hablas hace esclavo a otro. Te doy un ejemplo. Ponele que vos digas, ay, alguien tiene el derecho de ser un artista. Entonces, desde el Estado tenemos que financiar su arte. Y cuando dicen desde el Estado, no es el Estado. Porque el Estado no genera riqueza. ¿Quién genera riqueza? El pelotudo que levanta paredes. Y el pelotudo que levanta paredes ahora tiene que levantar dos paredes más porque hay que mantener al artista. ¿Se entiende? Tu derecho a algo es esclavizar a alguien más, porque todo tiene un costo. Es así de sencillo. Entonces, te guste o no, y la verdad no existe una alternativa a esto, todos tienen que trabajar en algo que sea útil a otras personas, si no el sistema no funciona y listo. No existe la alternativa a nada, ya está. No existe otro sistema. Porque si vos querés, yo qué sé, yo quiero comer algo porque tengo hambre, bueno, la persona que hace la hamburguesa que yo quiero comprar, ese también se merece plata. Así que yo tengo que conseguir plata para pagar su salario. No existe otra alternativa. No existe. Ahora veamos la puteada de Malena Pichot. Malena Pichot. Malena Pichot trabaja acá en Futurock. Malena Pichot, una comediante, trabaja en lugares que reciben plata del Estado. Del Estado. Una comediante. Bueno, en fin. Veamos qué opina esta comediante que a la plata de los pobres asco no le hace. Es el hijo de puta más grande que tuvimos después de los militares. Es el hijo de puta que me hizo entender cómo el pueblo pudo aceptar los militares. Es la vergüenza más grande que vi en el poder en toda mi vida. Es el futuro que me daba miedo de chica. Comediante que recibe plata pública de los pobres. Siguiente. Y hablando de la comediante...
No sé, bueno, sí, igual sí, si es. Están reclutando para Montonero, mándenme un WhatsApp.
Yo soy, ¿eh?
¿Qué sé yo?
Yo hace tiempo necesitaba canalizar.
No hay forma de responder esto sin ofender, pero. Quiero que volvamos a escuchar al muchacho.
Bueno, sí, igual sí, si es. Están reclutando para Montonero, mándenme un WhatsApp.
Si están reclutando para Montoneros... Mándame un WhatsApp. Ay, el peligro que corre la democracia si vos te volvés montonero, boludo. ¿Con qué le va a tirar? ¿Con limpia uña?
Yo soy, ¿eh?
¿Qué sé yo?
Yo hace
Cierren todo. La comediante también se quiere unir a Montoneros.
Necesitaba canalizar mi bronca en algo. Y si bien vuelve la guerrilla peronista, yo estoy, vieja, ¿qué te voy a decir?
Vos hablabas de entrenamiento secreto.
Yo tenía amigos que hacían entrenamiento militar.
¿Yo tenía amigos que qué?
Yo tenía amigos que hacían entrenamiento militar.
Mirá qué lindo el peronismo, boludo. Y hay una diferencia, porque esto es importante, ¿sí? ¿Vos sabés que nosotros nos jodemos con eso? Pero no jodemos la realidad, digo. O sea, si vos vas y te fijás las marchas que eran contra Cristina, por la pandemia, contra Alberto, contra... No había un simio inadaptado, medio involucionado, tirando una molotov. No había. Hay una diferencia real entre nosotros y ellos. De verdad. Ellos no son democráticos. Ellos no creen en la democracia cuando pierden. Ellos se quieren perpetuar en el poder. El sueño mojado de esta boluda es Gildo y Fran. Esa es la realidad. Si vos tuvieses una pizca de moral, fueras peronista y tuvieses una pizca de moral, deberías condenar Formosa. Pero como no lo condenás, yo tengo que entender de que ese es tu sueño mojado. Siguiente.
Yo no sé si la gente no tiene corazón... Si no piensan, si no les desespera, ¿entendés?
Hay 43% de personas en el sector informal. Uruguay tiene hasta un máximo de 6 salarios en la indemnización y tienen 20%, la mitad que nosotros. O sea, ¿qué? ¿Quién va a empatizar con vos? A ver, dale.
Yo, gracias a Dios, tengo laburo. Estoy bien, tengo mi casa. Pero no entiendo cómo no te desesperás de ver que están destruyendo tu nación.
Perdón. Es que, ¿sabés qué? La verdad te iba a decir, mira, si no andás por una autopista, honestamente, yo qué sé, Rosario, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario más o menos, alguna de Buenos Aires en general, tu realidad es esta. Te mandás en una calle hecha mierda, pero mierda, para llegar a un lugar y estacionar el auto y rezar porque no te roben. Y eso si tenés auto, por cierto. Rezar porque no te roben, hacer lo que tenías que hacer, subirte al auto, rezar porque no te roben, volver por esa trampa de la muerte que es esa calle hasta tu casa y esperar con muchísima suerte, si tenés auto y tenés cochera, de que no te espere una salidera y te maten a vos y a toda tu familia. Esa es la realidad argentina. Esa. Es esa, es un tipo que está cuadripléjico en una silla de rueda, que lo acaban de despeinar y le dijeron... Te despeinaron, no sentís que arruinaron tu vida. Y tal tipo, así como. Bueno, no haciendo así, pero. es eso. Yo te juro, la verdad que la gente que es kirchnerista, espero que estén en blanco, laburando con todo lo derecho, porque si no tienen que cerrar olímpicamente el orto. No es la realidad del resto del país. No sé de qué hablan.
que nadie haga nada.
Alguien llame a alguien.
¿Viste cuando decís cómo puede ser que parece que están todos metidos en... O sea, la pandemia iba a ser lo peor que nos podía pasar y... Yo nunca vi algo peor que esto, ¿entendés?
No, tenés un... Perdón, pero tenés un problema. Tenés un problema psicológico. ¿De verdad vos crees que esto es peor que la pandemia? Es imposible que no seas empleada pública. Es imposible, porque si no sos empleada... No sé, no sé qué decirte. Sos la, no, si sos la mujer Alberto Fernández, la pandemia tampoco estuvo buena. Pero es imposible. Pues si sos una trabajadora del sector privado, ¿sí? La pandemia no estuvo buena, porque te quedaste sin trabajo. Si sos alguien que alquilaba, ah, bueno, alquilás, por cierto. La pandemia no estuvo buena. Entonces, es autogenerado, porque sin, ¿cómo mierda vas a comparar esto con la pandemia? ¿Cómo mierda vas a comparar esto con la pandemia? Tenés que estar mal de la cabeza.
Y lo peor de todo es que todavía no accionó sobre el pueblo, ¿qué? La situación esta.
Claro, porque no entendés de que capaz que sos la única que piensa así. Ahí es donde radica el problema. Insisto en esto. No empatizamos con ustedes porque no vivimos la realidad que dicen ustedes que es la realidad. Siguiente.
Nosotros no vamos a cambiar nada, no vamos a poner en práctica en el estape estas leyes aberrantes.
Sí. No tengo ninguna duda. Pero ninguna duda. Mirá, un kiosco, ¿sí? Que tiene... 2 empleados, depende de las ventas que tenga, de su éxito, para pagar el salario de esos 2 empleados. Pero vos, Roberto Navarro, vos no dependés del éxito de tu canal de mierda que nadie vea y nadie le interesa. Vos dependés del dinero público. Así que yo no tengo ninguna duda de que si de repente, no sé, se termina la totalidad de los derechos laborales, vos podés seguir garantizando lo que quieras. Un año de vacaciones. Da lo mismo, boludo, da lo mismo. Si vos no vivís la realidad, vos parasitás la realidad, hijo de puta. Así que no tengo ninguna duda. Siguiente.
Para voltear un gobierno como Milei, hace falta más gordos morteros y menos Sergios en la calle.
Flaco, escúchame. Esto es muy sencillo. Sí, porque estoy cansado de los gordos revolución. Esto es muy sencillo. Agarra, armate el mortero, anda a la calle y disparale a la policía y después anda preso y a llorar al campito. La otra opción es que dejes de parecer un bebé recién nacido, te cortes el pelo, te afeites, busques un trabajo y dejes de boludear en las redes. El cambio lo hace uno, así que nadie te detiene, boludo. Armate tu fantástico mortero y tíraselo a la policía. No hay ningún drama. Yo prometo que voy a reaccionar a tu video. Lo prometo. Con mucho placer, por cierto. Siguiente.
Esta ley no existe en ninguna parte del mundo, ni en Chile, ni en Paraguay.
Falso, falso, totalmente falso. En todos los países vecinos que son más productivos que nosotros, los costos de conformar una empresa, contratar a alguien y demás, son más bajos. Falso. No hay un cuca que chequee nada. Nada. Además, muy sencillo, le preguntás a ChatGPT, no es tan complicado. Después, incluso si son más rigurosos, chequea la fuente, no hay ningún problema. Hacelo, te invito a hacerlo, porque la inteligencia artificial a veces tiene más de artificial que de inteligencia. Hacelo, pero no te cuesta, no hay más excusa. No hay más excusa. Es más, vamos a hacerlo. Soy un viejo gaga que suele mentir en la televisión, así que necesito algo de ayuda. ¿Cómo es la indemnización en Uruguay? Cálculo básico, trabajadores mensuales, corresponde un mes de sueldo, está bien, toque máximo. 6 sueldos. Si trabajaste 10 años, cobras 6. ¡Qué increíble, boludo! ¡Qué barato era dejar de ser un viejo gagá! Continuemos con el video del viejo gaga.
Los derechos de los trabajadores son sagrados desde hace un montón de tiempo.
Los derechos de los trabajadores son una abstracción, de vuelta, redactado por algún gordo millonario desconectado de la realidad, como es el senador de Formosa, que no la redactó él, pero te estoy dando un ejemplo nomás, porque tenés que ser gordo y ser de Formosa. O sea, la única forma de que seas gordo y seas de Formosa es que te hayas comido los formoseños, ¿sí? Bueno. es una abstracción. Los derechos laborales no existen. Son decisiones aleatorias de personas totalmente desconectadas del sector privado. Ahora, ¿qué podríamos hacer? No sé. ¿Qué país es parecido a nosotros y les va bien? ¿Uruguay? Bueno, copiemos el esquema de Uruguay. ¿Chile? Copiemos el esquema de Chile. ¿Brasil? Copiemos el esquema de Brasil. No es muy difícil.
Hubo luchas, murió gente, peleó, fue detenido, se tuvo que exiliar. No acá en la Argentina, en todo el mundo. Acuérdese. De repente usted cree que esto va a durar mucho, que te borran de un día para otro los derechos laborales, los derechos que tienen los actores.
Los... No es de un día. ¿Los derechos de los actores, dijo? No. No es de un día para el otro. Es un proceso en el cual vos estás sumergido en la más profunda negación. Primero ganó Milei. Ganó Milei porque ustedes defraudaron al pueblo de todas las maneras posibles. Cuando yo digo ustedes, me refiero al kirchnerismo, ¿ok? Y al peronismo también, que es lo mismo en el fondo. Luego de ganar Milei, perdón, incluso es antes de eso. Yo este canal lo tengo hace 7 años. Y hace 7 años vengo diciendo cosas parecidas, que fueron evolucionando porque me fui informando más, pero más o menos el espíritu continúa y es más o menos lo mismo. Nada más que ustedes en negación absoluta, es más, no es negación absoluta. Yo no sé si este tipo sí o no, la verdad que lo desconozco, pero... periodistas que vivían de la pauta, políticos que vivían de la mía, si hay un periodista que vive de la pauta también vive de la mía, claro, ustedes vivían una irrealidad. Entonces no es que de repente sentían ese calor que sentíamos todos los argentinos, ese calor falto de explicación, esa violación que eran los políticos, donde constantemente buscábamos a alguien que nos cuente una realidad que ustedes se negaban a contar porque vivían una nube de pedo garantizada con la mía. ¿Sí? Y de repente llegaron a internet. Claro, ustedes no estaban buscando esa explicación, no la necesitaban. El resto de Argentina sí. Y en internet encontraron la verdad que a ustedes les conviene callar y cerrar el orto. Te estoy describiendo cómo pasó. ¿Sí? Luego aparecieron representantes políticos de esas verdades. Incluso te diría más, no solamente representantes políticos, sino que hasta mejores comunicadores de esas verdades. Ganaron las elecciones. Luego siguieron comunicando esa verdad. Y la gente la sigue creyendo. Pero la sigue creyendo no porque los hipnotizamos como serpientes, sino porque todas las soluciones que siguen proponiendo ustedes son las mismas que fallaron ayer. Es así. Entonces la gente no se te está jugando. Ya entendió, por ejemplo, que ustedes son una verga. Esa es la realidad. Ustedes, peronistas, ¿qué tal? Son una verga. Los que ven este canal, no. Ustedes son unos capos. Pero los otros, una verga. Entonces volvieron a renovar su voto de confianza en las nacionales a Milei. Y ahora estamos acá. Entonces no es que de un día para el otro se fueron los derechos. No. No. Fue un proceso que constantemente niegan. Niegan. Niegan porque, yo qué sé, quizás mi teoría es verdad y ustedes, como no viven la realidad, bueno, te pueden dar el placer de negar la realidad. O quizás hay un miedo adentro de ustedes ahora de que si no lo digo, no es real. Si no lo digo, no va a pasar que mañana va a perder Kicillof la gobernación en Buenos Aires, va a subir a alguien que va a terminar con la pauta y ustedes ya no van a poder vivir más esa realidad. Quizás ahí está el miedo. La verdad, desconozco cuál de todas estas es verdad. Lo que sí noto es que están en negación, muchachos.
Hay un límite, el límite ya se pasó. Ahora hay que ver...
No solamente el límite no se pasó, sino que, y hablo en representación de todos los votantes de Milei, la reforma laboral se nos quedó chica. Entendemos, porque hay que transar con hijos de puta del PRO, de Provincias Unidas y todo lo demás, que en el fondo son kirchneristas de buenos modales. No es una forma de decir, creen exactamente lo mismo. Entendemos eso, pero se nos quedó chica. Queremos más.
Cuando el pueblo considere en su totalidad, no como trabajador, no como hombre que está metido en la política, sino como ser humano... con todas las neuronas bien puestas, cuando te quieren llevar por delante, no respetando la ley.
¿Cómo que no respetando la ley? Se acaba de legislar una ley. ¿Qué es no respetar la ley? ¿Ves? Por esto, es que hay gente que hasta los tuyos están desuscribiéndose a tus ideas. Por esta clase de comentarios pelotudos. A ver, ¿qué es esto de querer pintar de dictadura o de lo que sea, algo que no lo es? Fue votado, bánquensela, acéptenlo.
Viviendo en una democracia formal donde lo que hacía la dictadura a la oscuridad, este gobierno lo hace a la luz del día.
Lo que hacía la dictadura en la oscuridad. O sea que este gobierno está desapareciendo gente y lo dice. ¿Ah? Dios mío, boludo. No vivís en una nube de pedo. Un detallito más antes de continuar al próximo video. ¿Ves atrás del viejo ese delirante que hay un logo que dice R10? Eso es Radio 10. Y Radio 10 pertenece al grupo Indalo. Y el grupo Indalo recibió del gobierno de Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, 6.960 millones. De hecho, te fijas acá, son los que más plata recibieron. Claro. Ahora entiendo por qué defienden la irrealidad. Porque profundamente dependen de ella. Siguiente. Uy, ¿qué es ese logo atrás de la señora naranja?
El contexto de esta tragedia. ¿Y por qué la califico de tragedia? Porque claramente...
Vos acordate que esta señora no habla de tus derechos. Esta señora habla desde el miedo de que por primera vez en su puta vida tenga que depender de su propio talento. ¿Sí? Habla desde el miedo. Porque si se acaba la pauta, la pregunta es, ¿esta señora tiene la suficiente cantidad de visualizaciones y éxito y convencimiento y público como para poder vivir de su profesión sin llevarse la nuestra? Esa es la pregunta verdadera. O sea, lo que vos estás viendo acá es inseguridad naranja encarnada, vomitando boludeces, a ver si alguien le hace caso para que vuelvan a votar a su overlord para poder seguir viviendo de la nuestra. Esa es la descripción de este video.
Vamos a entender de fondo qué trágico que fue el día de ayer para este país.
Nancy Pasos, ¿sabés lo que es trágico? Que haya un nene en el conurbano que está un poco más desnutrido que ayer por culpa tuya, hija de puta, porque vos vivís de la pauta y la pauta sale de...
Está claro que esta es una ley que no defiende a los de abajo.
¿Sabés cómo podés ayudar a los de abajo? Renunciando a todos los medios que dependan de pauta pública. Es la forma más rápida, Nancy. ¡Nancy! ¿Te importa a los niños pobres? ¡Dejá de llevarte su dinero en pauta! Es un consejazo.
Que al contrario le quita derechos. Pero tan claro está, como está claro, que si ayer no fueron miles las personas o millones las personas que estuvieron en la calle para defender sus posibles derechos.
Sus posibles derechos. Eso me da risa porque realmente son posibles derechos. Están en el reino de la hipótesis. Porque después en la práctica no están, insisto en esto. Un gordo escribiendo derechos no garantiza derechos. Es más, hace poquitito se volvió viral un video de una feminista con el botón antipánico tocándolo y nadie venía. ¡Qué increíble! ¡Pero el derecho lo tiene! ¿Qué pasa? Yo apreto y el derecho no se ve. ¡Qué loco!
Es porque en realidad ya tenían los brazos caídos sintiendo que tampoco con la legislación que teníamos hasta hoy ellos lograban tener derechos o avances en sus situaciones personales.
El pueblo no está con vos, Nancy. Bueno, está con vos en espíritu, ¿no? Se llama impuestos. En eso está re con vos, no te agrava. Pero el pueblo ideológicamente no está con vos porque yo y una granja de trolls los convencimos y todo lo demás. No estoy diciendo por esta vez, pero estoy seguro que alguna vez dijiste alguna boludez así. O B, están muy cansados. Qué cansados que está el pueblo para estar ahí. No tienen las energías que tenés vos, boluda. Es que se las quitaste con impuestos.
Es muy difícil la situación que estamos viviendo y me quedo pensando en donde todos nosotros nos estamos equivocando al hablar justamente de esto que se está perdiendo. Es un debate que tenemos que tener.
Yo pensé que iba a venir una autocrítica, boludo. Qué boludo que soy. De verdad, digo, porque tenemos que ver en qué estamos fallando. Y yo, bueno, listo, estamos fallando en algo, punto. En esto, no. Estamos fallando en algo, punto. Tenemos que tener el debate.
Aquellos que estamos convencidos.
Dale.
Y sabemos que esto termina de una manera espantosa. Pero también es cierto que no estamos dando en la tecla de cómo hablarle a la gente y cómo llegar al corazón de aquellos.
Chancy, todos los años te vas de vacaciones al exterior haciendo programas que nadie ve. Está clarísimo que vivís de nuestros impuestos. Trabajás en todos medios que viven efectivamente nuestros impuestos. ¿Nunca te preguntaste que la razón por la cual la gente no te ve es porque no podés empatizar? Porque, bueno, los parasitás en un principio y te ven como una millonaria naranja que nadie sabe de qué vive. Entonces, por eso no te escuchan, boluda. Porque no te creen, porque no sos creíble.
Claramente este sistema los va a terminar ultrajando.
¿Cuál? ¿El de pagar un montón de impuestos para mantenerte a vos en vacaciones en el exterior? Siguiente.
He recibido mensajes de toda índole, de gente que quiero diciéndome, estamos al horno, che, esto va a salir, che, ¿qué vamos a hacer? Che, acaban de echar 30 personas de mi laburo, che, la concha del pato. No sé qué decir, chicos, a mí me duele el país, les digo la verdad, me duele la situación, no puedo creer, simplemente... No puedo creer que estoy viviendo esto. Nunca en mis peores sueños pensé que el país iba a caer tan bajo. Realmente, a mí me súper enorgullecía de Argentina y siempre me mandaba la parte con mis amigos de por ahí otros países.
Yo me súper enorgullecía. ¿En qué? ¿En qué? Ay, boludo, boludo. ¿Dónde viví, boluda? Mira, yo me fui a un pueblo porque me intentaron asaltar más de 6 veces en Santa Fe Capital. Me mudo a la ciudad de Gálvez, 20.000 habitantes. Venía caminando de noche, yendo al kiosco, 20.000 habitantes, ¿bien? Y aparece un simio y me dice, loco, porque pobrecito, ¿no? ¿Me entendés? La educación que tuvo es una acumulación de ACVs. Y me dice, no sé qué. Y yo no le digo, ajá, buenísimo. No tiene, dame un mango, que esto y lo otro. Le digo, no, no tengo, le digo, no tengo. Dame o te voy a faquear. Y yo, en mi mente, porque esto también lo he vivido en Esperanza y esto funcionó. Pero bueno, yo dije, Esperanza es otro pueblo, por si, porque capaz que sos muy porteña para entender esto, ¿sí? Entonces yo me di vuelta y le digo, ¿con qué me vas a faquear? Sacó un cuchillo de carnicero. ¿Sí? Y yo digo, ah, con eso. Y me fui corriendo. ¿Cómo es posible que vos te enorgullezcas de ese país? ¿Cómo chota es posible? ¿Cómo? Explícame. Estabas hablando con tu amigo no binario alemán y vos le decías, ay, vos no sabés lo que te estás perdiendo, ¿verdad? Acá es buenísimo el multiculturalismo. El otro día apuñalaron a un amigo y lo violaron por la herida. O sea, porque no entiendo. ¿Qué es lo que te... ¿Qué? Solamente si vivís en Palermo y vas a comer todos los días a Puerto Madero, podés ser tan pelotuda de decir, yo estaba re orgullosa del país que tenemos, era fantástico, estaba buenísimo. Un día el mate que me quería comprar costaba 3.000 pesos, al otro día costaba 25.000 pesos. Hermoso país, qué maravilloso. Tenía que cruzar la frontera con un auto para traficar ruedas. Ruedas, ¿entendés? Ruedas. ¿Dónde chota vivías?
En otros países era como, Argentina es el ejemplo de los derechos humanos. Argentina ejemplo de las leyes. Siempre punta de lanza de leyes.
¿Dónde están los derechos humanos eso? ¿En un papel escritos? Anda a contarle. Anda, en el país donde reinó el feminismo. Anda a decirle a la mujer totalmente fajada por su marido... Totalmente fajada a su marido. Vos no sabés la cantidad de derechos que tenés. Te conté la cantidad de derechos que tenés. Es fantástico. Ahora vos podés ir a denunciar a tu marido y tu marido no va a ir preso. Va a salir caminando. Pero no sabés la cantidad de derechos que tenés. Y luego, si querés, te doy un botón que lo podés apretar todas las veces. Botón si querés. Y no va a pasar nada. En la teoría sí. porque tu derecho es que se teletransporte un policía, pero no va a pasar nada. ¿Sabés que podés hacerlo? Vamos a agregarle que haga un ruidito el botón, así mientras te viola tu marido, por lo menos podés escuchar el tiqui, 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 tiqui y bajar un poquitito el nivel de estrés. Esa es la Argentina. Eso es Argentina. Solamente si sos millonario podés creer que los derechos que legislan un montón de gordos que viven una irrealidad que llaman diputados y senadores, solamente si sos millonario, ¿sí?, podés creer que eso que legislan después se aplica en la realidad.
Es de derechos humanos, de... Y de repente nos convirtieron en una isla colonia de Estados Unidos, una porquería, chicos. En 5 minutos lo hicieron así. Es invivible.
Es invivible, boluda. ¿Qué pasó? ¿Se cortó la leche de tu latte macchiato? ¿Qué es invivible? ¿Qué te pasó? A ver, contame. ¿Qué es lo invivible?
Invivible. ¿Saben qué es lo peor?
A ver, quiero escuchar qué es lo peor. Lo peor, lo peor. Acordate que hace poquitito se viralizó un video de dos chicos de 15 años con la ayuda de otra chica de 16 apuñalando un pendejo en el piso así todo el tiempo. A ver, ¿qué es lo peor?
Que hay gente que lo defiende. Porque eso es lo que me preocupa a mí. Porque que los gobiernos han hecho cosas raras y malditas toda la vida. Eso ha ocurrido... En mayor o menor medida, pero eso la gente se oponía, sí. Chicos. Acá la gente no se opone.
Que el mundo no son tus amigos de Palermo, boluda. No, no, la gente no se opone porque la gente de verdad, la de real, la que vos no conocés. O bueno, capaz que sí, pero vos no hablás con el que te trae las cosas cuando pedís algo en Rappi. Sí, pero la gente de verdad entendió que todo era una ilusión. Entonces, no hay... quita derechos cuando esos derechos no existen en la práctica. Ese es el problema, que estás atrapada en el mundo teórico, onírico, financiado por la plata de, no sé. Yo igual creo que vos te mantenés sola, lo cual te felicito, ¿no?
La gente diciendo, no, sí, está bien, tengo que trabajar 12 horas. Chicos, es una locura.
Ahí está. Vivís en una nube de pedo. La gente ya laburaba 12 horas. Era normal. Era normal. 12 horas, 12, 12, ¿sí? 12 horas. Ya sucedía. Ese es el tema que te felicito, ¿no? Me encanta que vivas en una nube de pedo. Qué privilegiada, muy bien de tu parte. Subite a un solo Uber, subite a uno solo y preguntale al conductor, che, ¿cuántas horas laburas vos? ¿Y hace cuánto que laburas esta cantidad de horas? Preguntale a los monotributistas, che, ¿vos sos monotributista? Sí. ¿Cuánto ganas de hora extra?
Chicos, es una locura. Toca resignarse, no sé, como tratar de ser feliz en lo íntimo, chicos.
Toca resignarse, fantástico.
Como, bueno, sonreír y tener amigos y amar como forma de revolución, por lo menos en el corto plazo.
Sonreír, tener amigos y amar como forma de revolución. Y después se pregunta... Me encanta porque la dicotomía, ¿no? ¿Cómo puede ser que no salga nadie a la calle? ¿Cómo puede ser? Tenemos que salir a la calle. Mira, mi plan va a ser este, sonreír y tener amigos y amar. Y si tu plan no es salir a la calle, no puedes pretender que otros no salgan a la calle.
Que no nos saquen la sonrisa, que no nos saquen la, que no nos conviertan en amargura todo.
Señora, como representante de la ultra giga derecha fascista y todas las cosas que se me acusan, tenemos un montón de sonrisa nosotros. Venite de este lado, está buenísimo. Primero aceptamos la realidad como es y además la pasamos bomba, te lo prometo, de verdad. Voy a leer un super chat porque esto se hace en vivo todos los martes y viernes. Dice Daniel: en mi barrio se robaron la parada de colectivo. La parada de colectivo se robaron con el botón para llamar a la policía. Se robaron la parada entera con el botón antipánico para llamar a la policía. ¡Deja de joder! Ay, pero la realidad, chicos, es esta. Ustedes no entienden nada. Son muy pobres para entenderlo. Siguiente. A ver qué ideología tiene esta chica que tiene un piercing en la nariz.
Ayer fui a la Plaza del Congreso mientras estaba tratando la reforma laboral. Nunca viví ese grado de violencia. Realmente fui en modo sumamente pacífico, como vi a la mayoría de la gente. Seríamos 300 personas.
300 personas para lo que... todas las personas en este video nos dijeron, es lo peor que le pasó al país. Nunca había algo tan terrible. 300 personas. ¿Y sabes cuál es el? Yo te cuento el juego, porque el juego no es complicado. El juego es así. Van 7 simios involucionados, personas por las cuales yo creo que el que inventó el forro lo pensó en base a ellos, ¿bien? Así nomás. Ni para que se reproduzcan ni para que nazcan. Simios involucionados van con una molotov, pum, la tiran, todo. Ven si tienen suerte y pueden matar a un cana para que se muera prendido fuego. ¿Y para qué hacen todo eso? Para que sus otros amigos monos involucionados lo filmen, se suba a internet y se venda una realidad que no es. Y después en otros países dicen, oh, it's very terrible lo que está pasando en Argentina. Many people is dying because of Milei. Es eso. Es eso. Que llegue esa foto y no la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que 300 personas fueron a marchar en contra de esto.
A los 10 minutos que llegué, yo ya veía que estaban los hidrantes súper adelante, pero a los 10 minutos empezaron con balas de goma y gases. Tuvimos que correr por toda la plaza del Congreso.
Contá la historia completa, contá los molotovs, contá todo.
Están tirando balas de goma.
Policías salían de todos lados, o sea, perseguían a todos. Nunca en la vida había sentido miedo por tener un cartel. Decía trabajo y dignidad y lo tuve que tirar. Apuntaban con unas armas muy grandes.
Bueno, nos echaron del Congreso.
¿Es ella misma? ¿Qué pasa? ¿Tiene 9000 filtros o es otra persona que tiene también un piercing en la nariz y también tiene ideológicamente los mismos valores?
Nos miraban y nos decían, corran hijos de puta. Y no me parece que esté bien que legitimemos ese...
Recuerden esto a todas las minas que usen un montón de filtros como ella, pónganle en los comentarios. Para que todos tus filtros funcionen, lo tiene que hacer una inteligencia artificial. Y mientras más filtros tengas, más agua se quema y se hace mierda y más se hace mierda la naturaleza. Para que te veas un poco más linda. Para que después alguien te conozca en persona y diga, ¿sos vos?
De violencia o que te digan, ah, esto se votó, es democrático. Democrático también es poder manifestarse. Corrieron 3...
Y podés hacerlo, pero ¿sabes qué? Tenés que limpiar un poco el movimiento. ¿Sí? Esa es la realidad. Tenés que limpiar un poco el movimiento. Entonces, cuando vos ves gente tirando molotovs, tenés que ir y pararlo. Decirle, che, no hagas esto, porque si no, después todos la ligamos. ¿Se entiende? Tenés que ir a la parte del vallado y cuando veas, ¡tá, pegando, hijo de puta! Y pegando. Había uno literalmente con un látigo que intentaba ver si le podía pegar a un cana por otra vez. Hubo un momento que se cayó un vallado y un cana se pasó del otro lado para levantarlo y vinieron con patada voladora a pegarle. O sea, ahí tenés que decir, loco, necesito que vos te vayas de la marcha. Porque yo voy a ser tan bueno como mi propio movimiento. Entonces necesito limpiarlo para que no me juzguen por el peor eslabón de la cadena.
No nos merecemos esto, ni esta persecución ideológica, que realmente creo que es eso.
Supongo que este video que estoy haciendo yo, ella lo va a considerar como persecución ideológica, pero escúchame, corazón, haces un video, lo subís a sus redes, está público, la gente va a opinar. Siguiente.
La verdad que da mucha bronca esta situación. ¿Cuántas cosas más tenemos que bancar la militancia? La traición tiene que tener una consecuencia. Nos tuvimos que bancar los yates. Nos tuvimos que bancar las fiestas. Nos tuvimos que bancar que el candidato a presidente nuestro esté ahora con el gobierno más gorila que está teniendo la Argentina en la democracia. Y ahora nos tenemos que bancar de que diputados de varias provincias voten contra la columna vertebral del peronismo, contra los trabajadores y las trabajadoras. La cosa pública es algo importante. Los valores del peronismo es importante.
¿Cuáles son los valores del peronismo? Estoy perdido.
Por eso necesitamos que...
Ah, no los vamos a mencionar, ok.
Provincia, al PJ de las provincias se las intervengan. Que a los traidores se los expulse de Scioli para abajo. No puede ser que seamos todos lo mismo, porque no lo somos. Porque hay compañeras y compañeras que todos los días se levantan.
Escuchá, si todo tu partido es un cáncer, no en algún momento no decidiste, che, todo mi partido es una mierda, ¿sabes qué? Voy a dejar de creer en esta gente. En algún momento tenés que aceptar de que tu partido no es de vez en cuando comerte un sapo. Tu partido lo maneja un sapo. Y lo único que hay son sapos. De verdad, y ya tienen la mandíbula dormida de tragarse tanto sapo.
A generar organización para mejorar el barrio, a armar espacio para poder seguir enamorando, a seguir explicando lo que este gobierno están haciendo.
No tenés que enamorar, no tenés que explicar, no tenés que nada. Tenés que enseñar con el ejemplo. No, no te lo digo a vos, porque vos capaz que no tenés nada que ver, pero tus representantes políticos, ¿sí? ¿Sabías que los 10 municipios que cobran más impuestos a los supermercados, supermercados, ¿entendés? Son todos peronistas. ¿Sabías eso? Chabón, ya hay lugares donde están en el poder. Ya está. Empiecen por el ejemplo. O sea, no es que, porque si no es medio raro, ¿de cómo se compone tu partido? Un peronista hace lo que quiere, hace mierda todo, mientras un ejército de vos están todo el tiempo intentando enamorar a la gente. No sé, no lo entiendo. Tenés un pirómano que es un intendente peronista y vos que me estás diciendo tenemos que ser buenos bomberos. No, tenés que parar la fuente del incendio.
Pero ¿saben qué? Se nos hace muy difícil explicar cómo este gobierno es antipueblo y favorece a los más ricos cuando tenemos dirigentes que no se animan a expulsar a los que tenemos que expulsar.
Este gobierno no es antipueblo porque representa al pueblo. Lo hace democráticamente. Deja de ser tan soberbio de creer que el pueblo es lo que vos creas que es. A veces va a hacer cosas que no te gusta. Y si el peronismo realmente es respetar la voluntad del pueblo, bueno, venite, tabula rasa. No hay ningún... Bueno, abandoná las boludeces de que te mantengamos la cultura y todo lo demás. Pero ya está. Siguiente. Veamos una influencer quejarse porque los diputados peronistas votaron a favor de la reforma laboral de Milei.
Pides de estas caritas, estos fueron los reverendos hijos de puta que ayer nos traicionaron. Estos fueron...
No, pará. Para que alguien te traicione, primero tiene que tener convicciones. Y el peronista no tiene convicciones. No hay, no existen. No hay. Cada vez que yo le pregunto a un peronista qué es el peronismo, viene y me dice justicia social. Y cuando yo le pregunto, che, ¿es justicia social darle 43 millones de pesos a una persona para que haga una película que nadie ve? ¿Es realmente? Porque esos 43 millones de pesos salen del pobre. ¿Es justicia social eso? ¿Por qué esos 43 millones de pesos no van al pobre? Y ahí es como... Y eso fue creado, impulsado, generado por el peronismo.
Estos fueron los soretes que vos votaste para que le digan no a Milei.
¿Pero vos exigiste que crean en algo antes de votarlo? Oh, ah, no, sí, cierto, sí, creen en el peronismo. Perdón, mala mía. No.
Y ayer le votaron a favor de la reforma laboral. Acordate, porque estos hijos de puta no hay que ponerles un voto más.
Falso, falso. Yo te veo en 2 años votándolos de vuelta en una lista sábana sin ni siquiera saberlo. Cuando no sos consciente de la cogida que te pegan tus propios políticos está destinada al abandono, la verdad.
Por ejemplo, lista donde ve estos hijos de puta, no voto.
Falso. Ni siquiera sabés quiénes son. No tenés ni idea, pero ni la más pálida idea. Falso, falso. Es más, te soy honesto, sí, pusiste las caritas. Ponete más chica vos, poné más grande los nombres, porque los nombres es lo importante, no las caritas. Porque las caritas vos no lo ves en la boleta, en la lista sábana. Así que falso, falso. Ni siquiera vos sos buena para intentar de que eso deje de pasar. Falso, falso. Siguiente.
El Senado dio media sanción a una reforma que pretende cambiar la arquitectura de nuestro trabajo y por ende de nuestra crianza. Como investigadora...
¿De nuestra qué? ¿Crianza?
Ahora mi objetivo es analizar cómo las leyes impactan en el tejido de nuestra comunidad. Así que aquí va mi análisis. Se aprobó el banco de horas. Tu jornada puede ser elástica. Trabajar más hoy y compensar con descanso después sin cobrar horas extras.
Falso eso. Puedes seguir cobrando horas extras y te pasás de lo que es la jornada laboral semanal.
Todo esto es que el tiempo de cuidado no es un crédito bancario. Si tu jornada se estira de golpe, la red de apoyo, abuela, vecina, jardín, colapsa. La flexibilidad es para la empresa.
Claro, yo te entiendo tu argumento, ¿sí? Pero como contraargumento, la mayoría del país no se encuentra en este régimen que decís porque está en negro. Así que eso que vos crees que es real y que se está dañando, en realidad es la realidad de muy, muy, muy poquitas personas.
Incertidumbre total. Periodo de prueba se extiende de 3 a 6 meses, 180 días donde pueden despedirte sin indemnización. Uh-huh. Esto es institucionalizar el miedo.
Institucionalizar el miedo. ¿Cómo vas a tener miedo a que te despidan? No, boludo, te estás manejando con un terror. Vos tenés que trabajar en base a la felicidad.
Es el silencio de no pedir permiso si tu hijo tiene fiebre para no parecer improductiva. Es vulnerabilidad pura en el corazón del hogar.
Yo he tenido colaboradores, prestadores de servicio, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. Hace mucho tiempo ya que estoy en la tierra, un montón de años. Y en todo ese tiempo, supongamos, ¿sí? Te doy un ejemplo. En Gálvez tenía un excelente electricista, excelente, un capo total el loco, que fue el que me instaló todo para que no muera en un incendio, porque tengo más de 18 enchufes acá, así que podría haber muerto tranquilamente, ¿ok? Si yo lo llamaba a ese tipo, y ese tipo me decía, bueno, yo te hago el trabajo una semana, venía, y después me decía, che, Pablo, mira, me va a llevar un par de días más, porque mi hija está internada y todo lo demás. Luego, vos haces un laburazo, está todo bien, ¿entendés? Está todo bien. Es increíble, es como que no se va a animar a decir que tiene el hijo enfermo, porque los laburos se sostienen con un buen rendimiento para que después se justifiquen el hecho de que diga, sí, anda a cuidarlo, chico, no hay ningún drama. Si sos un buen empleado, yo te aseguro esto, si sos un buen empleado, es otra la realidad.
Licencias. Acá la reforma es elocuente por lo que hace y por lo que ignora. Primero, permite reducir la licencia preparto a solo 10 días. Lo que venden como elección es presión para producir hasta el último minuto, ignorando las necesidades vitales del cuerpo.
Depende cómo lo veas. Si vos vas a ver todas las relaciones laborales como esclavitud, que claramente tenés esa ideología, entonces tenés razón. Pero si lo ves como dos partes negociando, que es la realidad, pareciera que naciste ayer, pero a ver, hablar con tu jefe no es tan raro. En realidad lo que cambió, además esto es viejo, lo que cambió la reforma laboral, este cambio es viejo, no sé por qué lo está trayendo ahora, fue que las mujeres pueden elegir cómo reparten su licencia por embarazo. Nada más, tienen libertad de hacerlo, en vez de estar obligadas a empezarla en un X momento.
Pero lo más grave es lo que no cambió. La licencia por paternidad sigue siendo de solo 2 días de corrido. La ley sigue decidiendo que la crianza es un problema de mujeres.
Cabrera, la licencia por paternidad sigue siendo 2 días de corrido, porque seamos honestos, quien pare el chico no es el papá por el culo. Esa es la realidad. Entonces se basa en verdades biológicas. Yo entiendo de que realmente podría ayudar a que el padre esté la misma cantidad de días para ayudar a la mamá. Yo lo entiendo eso perfectamente. Pero bueno, viste, quien suele parir es la mujer, quien suele tener más contacto con el bebé porque le da a amamantar a la mujer. O sea, hay una lógica detrás de eso. Pero bueno, honestamente, no sé, la veo difícil que en unos países más pobres que pueda haber, viste, podamos decir, che, no, las empresas son lo suficientemente rentables como para que todos tengan licencia para repartir.
Negándole al padre el derecho a cuidar y cargando todo el riesgo laboral sobre nosotras. Uh-huh. Fondo de cese. La indemnización se reemplaza por un fondo mensual.
Falso. La indemnización sigue existiendo y ahora va a poder ser cubierta por un fondo mensual.
Al abaratar el despido, la estabilidad del hogar se vuelve volátil. La protección que garantizaba el sustento de una familia ante la pérdida del empleo se debilita.
¿Y pero qué pasa si era impagable? O sea, ¿qué pasa si esa realidad que vos decís que existía en realidad no existía en la práctica porque era impagable y más de una empresa tenía que declarar en quiebra porque no podía pagar ni siquiera una indemnización? Porque una cosa también, ¿no? Esta gente legisla como que todo el tiempo el empleador fuera el Walmart, ¿bien? Y la realidad es que las personas que terminaban con juicios laborales son las pequeñas empresas, no las grandes empresas. Las grandes empresas arreglan al toque, las pequeñas son las que no tienen lo suficientemente recursos como para arreglar y son los que más les duele estas indemnizaciones millonarias.
Es porque estoy convencida que el bienestar de una persona es imposible si su comunidad está desarticulada. Pero para que esa comunidad funcione, el trabajo debe tener límites que protejan la vida. Esta reforma nos empuja al aislamiento. Cuando la ley deja de abrazar y traslada todo el riesgo a la trabajadora, el cuidado se privatiza. No estamos discutiendo modernización, estamos discutiendo si el derecho a criar va a ser garantizado o si será un lujo para quienes puedan pagarlo.
Lo que estamos debatiendo, lo que se debatió y lo que se terminó legislando es lo real. 43% de personas en el sector informal, y si al sector formal le sacamos las personas que están en monotributo, te da... olvídate. Casi nadie tiene esta irrealidad que vos llamas derechos. Es así. Eran demasiadas cosas. No se podían garantizar. No las podía garantizar el empleador. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué querés que te diga? Es como que vos me digas, mira, para mí deberíamos darle 10.000 pesos a cada persona, pero tengo 100 pesos. Para mí deberíamos darle 10.000 pesos a cada persona, también, pero tengo 100 pesos. Para mí solamente se puede llevar adelante una vida digna si tenemos 10.000 pesos por persona, pero tengo 5. Sí puedo decirte esto. Te felicito. Te felicito por tener la suficiente cantidad de dinero como para no darte cuenta que la realidad argentina no es el trabajo en blanco. Te felicito. Te felicito. Yo conozco otra Argentina. ¿Eh? Una Argentina donde todos estos derechos que están hablando... Sarasa. Siguiente. La Federación de Trabajadores de Industria de la Alimentación repartía este panfleto acá para convocar a trabajadores a la marcha o que se unan al paro. Pero... eso no era importante. Lo importante es las cosas con las que amenazaba que iba a pasar si se aprobaba la ley. Vean esta en particular. Si se aprueba la malvada ley de Milei, tu salario, cita textual, tu salario puede ser dinámico por mérito personal o productividad. ¿Cómo tu salario va a estar atado a tu productividad? Pero... qué delirio, qué pérdida de derechos. Y listo, estos fueron todos los llantos de Cuca. Espero que lo hayan disfrutado, yo lo disfruté. Y ya que estamos acá, te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de mis Patreons. Puedes entrar en patreon.com/tipitoenojado o en tipitoenojado.com/donaciones para sumarte a la familia y ayudar a que yo pueda hacer todo esto posible. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, ragecob y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Gracias por haber llegado al final de este video y como siempre te deseo, libertad.